prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
Arranca el toque de queda de los jueves por la noche. Yo, ¿quién más? El que más sabe de tamaño, tu mano, amigo, el Camaleón, en una edición más. Hablando de lucha, como siempre, llegando a todos ustedes, semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, con lo último del mundo de la lucha libre profesional. No solo de República Dominicana, sino del mundo, papá, pues yo soy global. Yo soy el que sabe de tamaño. Tú no dudas, ven para acá. Saludos a todos los que están conectados, los que se van a conectar, aquellos que no se conectaron, aquellos que me siguen, aquellos que no me siguen, aquellos que dan like, aquellos que dan dislike, aquellos que comentan, aquellos que no comentan, a todo el mundazo. Me están dando un solo saco. Después del 14 de febrero, que yo no sé qué le regalaron a ustedes, porque ustedes siempre están diciendo que le van a regalar y nunca les regalan nada, pero whatever. Como quiera, yo les regalo mi conocimiento en el día de hoy, para que aprendan y se culturicen. Dame ver quiénes están conectados ya con nosotros. Arranca el show que más gusta y entretiene a todos aquellos que les encanta el mundo de la lucha libre profesional. Hoy con temas picantes, picantes. Venimos picantes hoy. Venimos picantes. Bien, interesante lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Lo que se viró, lo que no se viró y todas las cosas. ¿Será que fue un work? ¡Ey! Mira, ¿quién está conectado aquí? Aquí está conectado un Mancobanias. Mancobanias, que dice, el segundo mejor en lucha. El segundo mejor en lucha. No entendí ahí, pero está bien. Whatever. Y mi amigo Cristian. Cristian dice, muy buenas noches, Camaleón. Feliz 14 de febrero. Gracias, gracias, Cristian. También felicidades para ti, que yo sé que a ustedes les va bien en esos días. Los atienden. ¿Qué tú prefieres, que te atiendan o tú atiendes? Están sospechosos ustedes. Señores, miren, recuerden, sigan una caterva de canales de videojuegos. Ahí está Mancobanes de Juegobanias, Caribeño Gaming, Yugo TV creo que es, Ninja Gamer, Carla... Tony Game 24, que mañana tenemos en su canal la Monkey Cueva Wrestling con una caterva de combates. Geek Plus, es el canal de Oliver Mañón. También Lucha Libre y más, que ya ustedes lo siguen. ¿Cuáles son todos los canales que hay? Spiner, que está siempre por ahí de brechero. Gigante Nintendo. Amigo mío, gigante de Cora, hermano, el hombre de los shorts, que de las canciones, de los Hits Parade, como dicen en República Dominicana. Eso sí le gustó a Mancobañas, los Hits Parade. Hits Parade. Sí. Y que será con Eliezer, ¿qué se llama? Ay, olvidé el nombre. Elis Pérez. El gran Elis Pérez, uno de los precursores de las transmisiones de grandes ligas en República Dominicana. Y toda esa caterva de canales que ustedes pueden seguir ahí, que para que se enteren del gaming. Veo con una propuesta nueva para mover por Twitch. Así que ustedes saben, pronto estaremos transmitiendo por Twitch algunos gameplays de lucha libre, cogiendo piña, pero de los clásicos. De los clásicos, de los juegos clásicos de lucha. Así que ustedes saben. Señores, vamos a arrancar con esto. Vamos a darle. Resulta y acontece que WWE esta semana metió tremendo trailer de WrestleMania 40. Óyeme, yo vi esa vaina y yo dije, no, pero esta gente está en tipo cine. Eso es cine. Una chulería, muy, muy chulo el trailer, muy... muy vistoso, muy WWE, que si hubiese sido en Hollywood, eso queda letal, pero este año van a Filadelfia. Estoy mirando aquí todas estas cositas. El trailer está en el canal de YouTube de WWE y me llamó poderosamente la atención la manera en que ellos lo hicieron, cómo pusieron todas estas cosas. Es un teaser de qué puede pasar en WrestleMania 40. Pero una cosa, señores, una cosa chévere. O fue en Twitter que lo pusieron. Creo que fue en Twitter. El caso es que está dicho trailer muy, pero muy, muy, muy chulo. Muy chulo. Yo me lo disfruté. ¿Por qué digo que está muy chulo? Por la sencilla razón de que estamos hablando de WrestleMania 40. Y hay que decirlo a sí mismo, WrestleMania 40 está ya a un par de días. Y uno va a disfrutar ese magno evento de la WWE. Sí me llamó poderosamente la atención. Ah, es en Twitter que está. Me llamó la atención cómo comienza, porque comienza con un careo entre Seth Rollins, Cody Rhodes y Seth Rollins con Roman Reigns y The Rock. Parece que lo que se ha dicho podría ser una realidad cuando The Rock y Roman Reigns unan fuerzas para enfrentarse a Seth Rollins y a Cody Rhodes en el main event de la noche 1 de WrestleMania 40. Hasta ahora eso solamente es especulación, pero es como yo digo, es una especulación, pero es WWE que te la está dando. No es una especulación de que se me ocurrió a mí, se le ocurrió a un youtuber. No, es WWE que te está dando la especulación en el trailer. A mí me llama la atención porque es un juego de todo lo que pasó, de lo que ellos hicieron. Eso me llamó poderosamente la atención. Incluso al final sale WrestleMania 40 Tonight, el 6 y 7 de abril. Pero el inicio es caminando los cuatro: Roman Reigns de un lado de La Roca, Cody Rhodes, Seth Rollins del otro. Y van caminando, mirándose. Entonces, entre ellos cuatro que hacen todo el trailer, Cody acariándose bien, bien fuerte se ve ahí con Roman Reigns, la discusión, La Roca con sus gestos. O sea, el trailer se ve brutal. Y me llamó poderosamente la atención porque no es un asunto que hace otro, sino lo hace la misma WWE. Dándonos a entender que puede ser que en WrestleMania 40 veamos un Cody Rhodes y un Seth Rollins contra Roman Reigns y The Rock. O sea, todo puede pasar, todo puede llegar a pasar en vista de este asunto. Y vemos que los careos son intensos entre Roman Reigns y Cody. Esto desató muchos comentarios en las redes sociales, sobre todo en Twitter, y este trailer fue tendencia cuando lo soltaron el pasado 11 de febrero y llamó poderosamente la atención porque es un preludio de lo que puede estar aconteciendo en la noche 1 de WrestleMania 40. Podríamos ver una lucha en parejas de Rock y Roman Reigns en contra de Seth Rollins y Cody Rhodes. Y en la noche 2 podríamos ver el main event, Cody Rhodes en contra de Roman Reigns por el campeonato de WWE Universal Indiscutible. Que la Mask Card ya está ahí, ya soltaron la Mask Card y eso es lo que van ellos a hacer. Ahora, este viernes en SmackDown, puede seguir esta historia, puede que ellos desmientan eso, pero hay que esperar mañana. Ya el ánimo de ver esta rivalidad y el crecimiento viene muy, muy, muy fuerte, y todos queremos ver qué va a pasar entre estos dos, mejor dicho, entre estos cuatro talentos, que yo de verdad digo que se la van a jugar feo. Vamos a ver, ¿qué están comentando por ahí? Oh, mira, apareció a Celia otra vez. Pero Wrestling Broken Dream no aparece, ni Gaby. No sé, está como raro. Dice, feliz día del amor y de la amistad para todos. Se le quiere mucho. También te queremos con todo y todo. Te queremos con tus multicuentas. Ay, lo dije. Saludos para mi socia, Ibe Correa, que está por ahí. Saludos, socia. Ahí sí, hay caché. La dueña. El que dice Celia, dice, todo puede suceder, pero también puede suceder que Seth Freaking Rollins esté en el ringside apoyando a Cody, al igual que posiblemente Triple H también este año del lado de Cody Rhodes, y Cody puede, todo puede suceder. Bueno, Celia, todo puede suceder, todo es posible, juega Loto, valga la cuña. Entonces, Rollins no defenderá el título en WrestleMania, ya que en el feudo Seth Rollins está de más. Bueno, Seth Rollins lo que es un relleno ahí, lo que yo estoy viendo. Entonces, la pregunta mía del millón, basado en lo que tú estás diciendo, Christian, Rollins no defenderá el campeonato ante el ganador del Elimination Chamber. Que a todas luces hay dos favoritos ahí. Está Randy Orton y está Drew McIntyre. Pero McIntyre tiene el carril más de adentro para ganar. Todo es posible y todo es parte de la historia, y todo dependerá de lo que WWE quiera hacer. Dejándolo en mis manos, yo sacaría a Rollins de esa ecuación, porque él está de más. Él está de más en esa ecuación. Pónganse en el lugar. Y quizás esto sea para darle relevancia al campeonato mundial de peso completo que posee Rollins. Quizás posible sea para eso. Pero él está de más. Porque entonces podríamos ver una triple amenaza entre Cody Rhodes, The Rock y Roman Reigns por el campeonato. Aunque La Roca quiere una lucha mano a mano, según lo que se dice. Pero todo ha sido parte de un work, lo que nos han vendido. Dice ahí, ahora mismo solo cuesta esperar cómo va la historia, ¿sí? Eso es indudable, así mismo es, socia. Así le dice, Seth Freaking Rollins va a defender el campeonato peso pesado con el ganador del Chamber, posiblemente Drew McIntyre. Adivinate. Es posible. Si lo va a defender en WrestleMania 40, llega justo ya recuperado de la lesión de la rodilla. De la supuesta lesión. Porque yo la pongo en duda. Porque en mi experiencia viendo lucha libre, y ahí está Ibe que no me deja mentir, ¿cuántas veces nos han vendido esa lesión de rodilla? Bret Hart en el 94. Rollins. Ric Flair. A través de los años nos han hartado de esa lesión. Macho Man, Ultimate Warrior, nos han hartado con ese tipo de historia. Pero no se puede descartar que las cosas lleguen a donde nosotros esperamos. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando el desenlace. Y el desenlace no lo vamos a tener en nosotros palpables hasta el 6 o 7 de abril. Y es como dijo Ibe, hay que esperar el desenlace de la historia. Lo que me trae a colación a algo que quiero tocar aquí. Pero mira, llegó Tony Game 24. Dice, saludos. Saludos, Tony. Recuerda, Tony, que mañana tenemos Monkey Cueva Wrestling en el canal de Tony Game 24. No te lo puedes perder, que ahí nosotros nos lo pasamos narrando las simulaciones de la lucha libre. Así que ya ustedes saben, denle para allá para la Monkey Cueva Wrestling en el canal de Tony Game 24. Ahí lo tienen, su canal. Dice Ibe, bendito un montón. Estoy diciendo eso, de esa lesión de rodilla nos la han metido con todo. Y por aquí a Celia comenta, dice, The Rock le va a costar la lucha a Roman Reigns. Cody gana el campeonato. Ahora mismo se llama WWE Champion. Eso es un teaser de Triple H. Ha dicho que es una nueva era grandes cambios y eso, y ese es un cambio. Acelia, actualmente se llama WWE Undisputed Universal Championship. Vea WWE en inglés y usted verá que no dicen WWE Championship. Dicen WWE Undisputed Universal Champion. Así que presta la atención a eso, Celia, ya tú sabes. Ya mejor hagan el canjeo del maletín, al menos que sea otro canjeo fallido. Eso no lo conoce. ¿Quién ganó? Ah, no. Y me dice, mira los Pretty Deadly. Ah, sí, los Pretty Deadly no vendieron esa historia. Nos vendieron esa historia, ese humo. De una lesión de rodilla y se recuperó de una vez, ya tú sabes. ¡Ey! El Bobby Rat dice, buenas noches, camarón. Buenas noches, Bobby Rat. Gracias por pasarte por aquí. Y Acelia dice, la última lucha que Roman Reigns es WrestleMania 40 y supuestamente está enfermo de nuevo. The Rock le cuesta ahí, tiene que construir su rivalidad. Vamos a dejar la especulación, Acelia, porque que, mira, especular no es bueno, porque tú puedes venir y decir, ¡ay, le va a costar la lucha! Y si no se da. Por eso que yo le digo, no se da. El tema que traigo a colación ahora mismo es, estuve visitando algunos foros, señores, y todo el mundo dice, hay personas que dicen, este es el mejor WrestleMania y no pienso discutirlo con ignorantes. ¿Cuál ha sido el mejor WrestleMania que ustedes han visto? Yo he visto las 39 ediciones. Sí, vayan calculando la edad si quieren, a mí me importa un pepino, ustedes siempre están jugando. Están buscando todo. 39 ediciones de WrestleMania he visto. Y puedo sacar mi top 5 de las mejores ediciones. Y eso lo voy a hacer en un video. Voy a hacer un video de los que yo considero y por qué considero que ese WrestleMania está en esa posición y es de los mejores de la historia. Así que, ya me ve. Ay, me pica tu oído. Me encontré con un par de personas que estaban hablando de eso y yo digo, pero ¿por qué te dice que no piensas discutirlo? Porque todo es discutible en esta vida. Pero como no tienen argumentos, no pueden decir nada de eso. Ay, Acelia, mi hija, espérate. Miren, como no tienen argumentos para discutir algo, yo siempre he dicho que el que no tiene argumento tiene que callarse la boca. Porque sin argumentos tú no puedes discutir. Déjame ver qué es lo que están comentando por aquí, porque este tigre no me está poniendo las cosas. Mira, Alexi, pon la cosa. Dice Acelia, Camaleón, lo que digo, porque el mismo Triple H, cuando hizo oficial la lucha de Cody Rhodes arriba de Roman Reigns, dice WWE Championship, esta es la oficial. Ah, te voy a enseñar una cosita entonces. Deja que Alexi lo ponga. Algo, escúchalo para mañana. Ok, lo veo ahorita, Tony. Aún sigue estando así la foto de la mascar. ¿Cuál? Esta. Porque si tú miras, querida Acelia, porque tienes que aprender a leer, ve a la escuela otra vez. Y si no sabes inglés, permíteme ayudarte. ¿A qué dice Roman Reigns versus The American Nightmare? O sea, versus la pesadilla americana, Cody Rhodes, Undisputed WWE Universal Championship. ¡Carajo! ¡Apréndete! Yo no voy a estar aquí todos los días enseñándote. Tienes que aprender. Y esa es la más cara oficial de WWE. Aprende, Acelia. Deja de estar discutiendo. Porque nada más le gusta estar discutiendo. Entonces, vuelvo y digo. Hay varios WrestleMania que pueden la discusión es debatible. Es debatible. Mi primer WrestleMania fue el primerito de todos. Dice Tony que el 15, eso está bien, el 20, 17, discutible totalmente, dice Christian que para él el 24 y 25, el 24 está bien, pero el 25, No, como que esta cosa. Dice a Celia que mi primer WrestleMania que vi en vivo fue el 25. Me gustó mucho la lucha de Michaels y Undertaker. Sí, en cuanto a lucha, la lucha del 25, se la voy a aclarar así. La del 25, mejor lucha. La del 26, mejor historia. Ay, lo dije. Dice, esa foto no es la otra que puso Triple H después de la conferencia. No estoy discutiendo. Digo, porque Triple H lo puso en Twitter. Ay, Dios, búsquenselo en Twitter. Porque fue esa misma imagen que yo cogí de Twitter. Bueno, y Alexis fue que la puso. Por Dios, Acelia, por Dios. Usted está discutiendo cosas y diciendo cosas que no son. Inclusive la imagen que puso Triple H no es ni siquiera esa match card que yo te acabo de enseñar. Ay, Dios. Ay, con razón, mi amigo. Mi amigo tenía razón. Sí. Tenía razón. Tiene razón lo que dice él. Triple H, la foto que puso en Twitter, ni siquiera dice WWE Championship. Dice oficial. Y puedes buscarlo en el Twitter de Triple H, si quieres. Que yo sigo a Triple H en Twitter. Yo soy uno de los 7 y pico de millones que él tiene, entonces yo te salgo. WWE Experience, oh, eso está bien que lo haga. Eso es en Saudí, en Arabia Saudita, WWE Experience. No voy a hablar de eso. Sí, WWE mandó sus campeonatos a los Kansas City Chiefs, pero whatever. El caso es que cuando se habla del mejor WrestleMania, hay dos WrestleMania que nunca se quedan en la conversación de ninguno de los analistas, historiadores, youtubers, como tú lo quieras poner, fanáticos, son 17 y 19. Si ustedes miran WrestleMania 17, como yo le dije a alguien, WrestleMania 17 tiene una de las peculiaridades que el main event creó demasiado hype. Y usted me dirá, Camaleón, sí, el main event creó mucho hype, muchas expectativas. ¿Por qué digo que el main event creó muchas expectativas? Porque fue Stone Cold versus La Roca otra vez. Ya se habían enfrentado en WrestleMania 15. Y esta vez se enfrentaban en la edición número 17, siendo la segunda vez que tanto The Rock como Stone Cold se enfrentaban, y era el tercero, escuchen bien, el tercer main event consecutivo de La Roca, porque La Roca fue main eventer de WrestleMania 15, en el 99, WrestleMania 2000, que fue aquella lucha fatal de cuatro con un Madman en cada esquina, donde estuvo Triple H, The Rock, Mick Foley, que ya lo habían retirado de esto, y el Big Show. Así que ya ustedes pueden saber las cosas que dice. Este WrestleMania tiene una peculiaridad, porque cuenta con una caterva de luchas. Sí. Cuenta con una caterva de luchas que uno dice como, wow. Y son de las cosas que yo digo, mira, este WrestleMania, para mí, el 17, tuvo cosas que yo dije, mi madre, lucha de escaleras, que esa lucha de escaleras te la vendieron en un año 3 veces, pero no solo lucha de escaleras, sino sillas, mesas y escaleras, porque en WrestleMania 2000 se dio, WrestleMania 2000, único WrestleMania con el logo que tiene el nombre del año, esa lucha se dio en WrestleMania 2000, donde Hardy Boy, Dudley Boy y Edge y Christian se enfrentaron. Estuvo muy bueno, muy bueno. Y la construcción del evento. Ahora, tomemos el evento. Yo quiero que visualicemos. WrestleMania 17 tuvo 12 luchas en total. Una de ellas en el kick-off, que duró como 2 minutos, creo que fue. No recuerdo exactamente. El caso es que tú tenías un WrestleMania donde estaba una rivalidad buena entre Chris Benoit y Kurt Angle. Tenías a Eddie Guerrero contra Tess. Tenías una lucha de 6 hombres donde APA, tu cool, creo que era tu cool, que está, no, Right to Censor, estaban luchando ahí con, y estaba Taz. Tenías una lucha de Kane contra Raven y el bicho en una triple amenaza, con una buena historia que le llevaron. Tenías la rivalidad de Vince McMahon y Shane McMahon por el control, ¿verdad? De la empresa, por decirlo así, que Shane venía, que su papá le había pegado cuerno a su mamá y toda la cosa. Bien, hasta ahí bien. Pero también tienes el triangular de escaleras, la primera TLC, no la primera, la segunda TLC match de la historia, porque la primera fue en SummerSlam del año 2000. No se dejen confundir. La primera TLC oficial, bajo el nombre de TLC, Table, Ladders and Chair, fue en SummerSlam del año 2000. Un luchón. Porque la de WrestleMania 2000, o WrestleMania 16, como lo quieran ustedes llamar, esa lucha no era una lucha de mesas, sillas y escaleras, sino era una lucha de escaleras. Ahora, que ellos agregaron mesas, sí, sillas, sí. Ya, entonces, ese es el aditamento que hay. Entonces, ustedes pueden ver todo eso. Y después de ahí se han celebrado, creo que son 28 o 29. Alguien que me diga por ahí. En total, lucha de escaleras. O sea, de triangular de escaleras. Pero vamos a ver qué dicen por aquí. Dice, si te fijas, arriba dice WWE Championship, arriba de Roman Reigns. Yo lo digo porque lo vi, pero pues no vamos a discutir. Yo sé lo que vi, por eso me tuvo raro, pero ahora yo dije lo que dice. Quizás se le escapó como le pusieron una vez a AJ Styles en WrestleMania 34, que le pusieron a AJ Styles 34 o 35. 34 o 35. Corrígeme ahí, Alexis. 34 o 35. 34. Sí, 34. Porque en resumen de 34, el evento estelar fue Brock Lesnar contra Roman Reigns y ganó Brock. Que eso fue en el Superdome. Que ahí viene el Bush. De Hogan, donde dijo en el Superdome, y es Superdome. Entonces, en el 34 se da este asunto, y después de ahí ya ustedes van tomando. Pero aquí dice también me gustó mucho el WrestleMania 36 cuando Drew McIntyre le ganó a Brock Lesnar. Lo único malo, cuando se coronó sin público, eso fue mal. Bah, ese es el momento terrible, WrestleMania de Drew McIntyre. Merecidísimo, pero debió de ser con público. Vuelve a ser, le dice, si gana Drew o retiene Seth freaking Rollins, no me molesta, pero me gustaría que Drew gane el campeonato peso pesado. Por fin se pueda corear con el público. Es muy merecido. Ahí lo merece. Damian Priest y canjea, va a ser canjeo fallido. Ya lo he dicho muchas veces, ya es un payaso con el maletín, créeme. Algo va a suceder, que va a ser fallido, sea traición o algo sucederá, ya verás. Yo no voy a decir ni que fallido, ni que es efectivo. El día que pase, pasó. Porque a ustedes les gusta estar opinando y estar diciendo, y al final termina metiendo la pata. Entonces, vuelvo donde hablo de estos WrestleMania. Cada WrestleMania que va dentro de la síntesis de los fanáticos, como es el WrestleMania 17, cuya lucha mala, para mí mala, fue esa batalla real de gimmick que terminó ganando Iron Sheik, pero ganó porque no podía caer del ring. Entonces, como co-main event, tú tienes al señor Undertaker y Triple H, que la historia fue muy buena. Y también ya llega, cierra el main event, que al final anuncia que es sin descalificación, The Rock versus Stone Cold Steve Austin. Excelente. WrestleMania 17, considerado por muchos analistas y expertos como el mejor WrestleMania de la historia. Pero cuando yo haga el video que estoy preparando, que estamos preparando, que habla de ¿Por qué decimos que ese WrestleMania es el mejor de la historia o puede ser considerado el mejor de la historia? Es con detalles, pinceladas, desde la desde su construcción en Royal Rumble de ese año hasta llegar a WrestleMania. Porque tú tienes, o que tú dices, ah, no, este WrestleMania fue el mejor de la historia. No. Yo te voy a hablar desde el punto de vista óptico y vamos a analizar completo esto que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando tú hables de que WrestleMania 19 fue el mejor, WrestleMania 20 fue el mejor, tú tienes que tener una base sólida. El 19, WrestleMania 19, celebrado en Seattle, Washington, en el Safeco Field, que es un estadio de béisbol de los Marineros de Seattle, tuvo 10 luchas y el evento estelar es Brock Lesnar contra Kurt Angle. Un main event muy bueno, que de verdad Angle y se la jugaron. Donde tienes una lucha de Triple H contra Booker T, que debió de ganar Booker T esa noche. Tienes un Hulk Hogan contra el señor McMahon. Tienes un The Rock versus Stone Cold Steve Austin por tercera vez. La Roca buscando desquitarse. Tienes a un Matt Hardy contra un Rey Mysterio. Trish Stratus contra Victoria. Undertaker y Tren A contra Undertaker en contra del Big Show y Tren A, porque Nathan John no pudo llegar. Ahí aumentando la racha del enterrador. Y tienes también el Team Angle en contra de los guerreros, de Rhino y Chris Benoit. O sea, WrestleMania 19 puede meterse fácil entre los mejores de la historia. Fácil. Por aquí dice, saludos a todos, saludos, Vladimir Suárez Gori. Buenas para mi hermano Rancelini, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Dice, también Cody en una de sus promos menciona mucho WWE Champion. Es bien raro que mencionen WWE Universal Championship. Ay, Dios mío, pero Celia va a seguir. Sigue en tu vía cruz, mija. Para mí Cody Gary va a desactivar el Universal. Es que el Universal, ay, ni nada voy a decir. Dice aquí, resucitó Lázaro, Celia, ¿estuviste en el pay-per-view de NXT? Lo más seguro que sí. Cama, ¿viste la película Iron Cloud? ¡Ay, muchacho! Yo la vi enterita. La tengo parqueada ahí. La he visto como 3 veces. Es muy buena. Es interesante lo que plantea. Porque plantea la vida de Kevin. La perspectiva de Kevin. De ellos, incluso él por temor de la maldición de los Von Erich, termina poniéndole su apellido real a su hija y después sus hijos llegan a ser luchadores que están ahora mismo en MLW y estuvieron en AEW, y también él mismo estuvo en AEW, que la historia es muy triste, es muy muy triste la historia de los Von Erich, pero ya ustedes pueden saber. Por aquí dice, Cama, repite, ¿cuál a tu juicio es el mejor WrestleMania porque llegué tarde? No. Yo estoy hablando de unos blogs que he estado visitando a través del internet. Me he encontrado ese debate o discusión de cuál WrestleMania es el mejor de la historia. Lo que me prendió el bombillo, una idea para yo explicar por qué yo considero este WrestleMania el mejor de la historia, por qué podría ser considerado X WrestleMania el mejor de la historia. Pero es hablando de la perspectiva de la construcción del evento hasta llegar al evento. Son una serie de videos que vamos a hacer en los próximos días, vamos a publicarlo. Y volverá el WWE Championship, creo que Cody hará un cambio de campeonato como lo hizo el campeón intercontinental blanco, mi campeonato favorito clásico. Creo que traerá el Winged Eagle WWE Championship. No, lo puede traer. 39, 30 y 24 entran en la conversación entre los mejores, diría también. 39, tengo mis dudas, Rancelini. Tengo mis dudas en el 39. Tengo mis dudas. Primero porque son 2 noches. Y mayormente porque desde WrestleMania 36, WWE ha dividido el evento, el magno evento, en 2 noches. Entonces, Veamos ahí cuál entra y cuál no. Mira, la edición 23 también estuvo muy buena. La edición 23, que mucha gente subestima esa versión de WrestleMania, pero estuvo buena. Tuvo una lucha de Money in the Bank. Tuvo una defensa dura de parte de Undertaker, de la racha, ganando el campeonato mundial de peso completo. El único que lo hizo 2 años seguidos ganando el campeonato. Tuvo una lucha un poquito floja de los ECW Original contra los de New Breed. La batalla de los millonarios. Tuvo un Chris Benoit contra un MVP. The Great Khali contra Kane. Un Money in the Bank donde CM Punk, Edge y compañía buscaban el ganar y al final ganó Mr. Kennedy. 23 podría entrar por ahí. El 30 en cuanto a construcción se puede meter también, porque tú tienes el 30 con uno de los mejores cierres. Incluso el 30 fue eclipsado porque ahí, en ese evento, Undertaker perdió la racha. Y tú tienes un kickoff donde pusieron una Fatal 4-Way Tag Team Elimination Chamber, Elimination Match. Por los campeonatos en parejas de WWE, que no debió de estar en el kickoff, eso debió de estar en el evento central. Tuviste ahí a un The Shield derrotar a un campeón mundial que hizo pareja con dos de los más laureados en la WWE. Tuviste a un Cesaro ganar la Andre the Giant Memorial Royal Battle. John Cena contra Bray Wyatt, que para mí debió de ganar Bray Wyatt. Una muy buena historia. Un Brock Lesnar derrotando a Undertaker, que después de ahí el evento se eclipsó. Una AJ Lee reteniendo en un Vicky Guerrero Invitational. El 30 se puede meter entre los mejores por todas cosas. Tuviste un main event donde Daniel Bryan enfrentó a Randy Orton, a un Batista, después de haber batallado anteriormente en el opener con Triple H, en un muy buen opener, uniéndose a Bret Hart como los únicos gladiadores que han luchado 2 veces en un WrestleMania. Aunque estoy diciendo lucha así porque recordemos que aquí van a venir los letrados y me van a decir: pero en WrestleMania 4, Macho Man luchó 3 veces. Sí, pero WrestleMania 4 fue un torneo completo. Fue un torneo por el WWF Championship que estaba vacante porque André the Giant intentó vendérselo a el millonario Ted DiBiase. Entonces, por eso se armó ese lío. Pero hay que decirlo, esas son opiniones y yo respeto. Mira, 31, hay alguien que dice que el 31 es cosa. Por ahí te respondió a Celia. Tristrado versus Victoria versus Jack Camaleón. Ah, sí, Jazz que estuvo ahí. Dice aquí Rancelini, con batazo que tuvo ese WrestleMania 19, solo la lucha de Taker fue la mala en ese handicap. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Es que esa lucha estaba proyectada para hacer una lucha en parejas. Pero si tú miras la construcción del evento, tú dices, puf. Dice aquí que también me gustó el 35 cuando una mujer fue main event. No, eso fue de lo peor. El 35, mira, WrestleMania 35 en el MetLife Stadium, para mí fue malo. Y esa lucha terminó con un botch de los grandes. Y lo digo así, un tremendo botch que terminó. Además, un main event donde había 3 mujeres que no estuvieron a la altura. Aparte de eso, lo kilométrico que fuese ese WrestleMania, porque contó con 16 luchas en total, si incluimos las 4 del kickoff. Aparte de eso, tuvimos una lucha de Samoa Joe contra Rey Mysterio, que Samoa Joe ganó en 58, 57 segundos. No, eso. WrestleMania 35 no entra entre los mejores de la historia. ni discutible, ni debatible, ni nada por el estilo. Eso no entra. Y que ganara Becky Lynch, eso estaba cantado hace tiempo. Iba a ganar Becky, con todo lo que le pusieron. Dice, para mí no hay dudas, a mí me gustaron ambas noches. Bueno, eso es el lío, que como fueron dos noches, a mí se me dificulta porque hay combates que fueron muy buenos y las historias que nos construyeron buenos, pero yo estoy hablando del evento overall. En eso me baso. Respetamos su opinión, pero está bien. El 23 sí fue muy bueno, la verdad, diría que WrestleMania más infravalorados o uno de ellos, ya lo sabes. Dice aquí, me gustó mucho el 30, me gustó casi todo y me sorprendió cuando el tío Brock le ganó a Taker. Le quitó la racha, le quitó su invicto en WrestleMania. Sorprendente para muchos. Top 5 de los peores WrestleMania y por qué. Ay, Vladimir. El 11... WrestleMania 11, que ustedes no lo vieron, ninguno de ustedes vio ese WrestleMania. Para mí es uno de los peores. WrestleMania 11 es uno de los peores WrestleManias en la historia. Contó con 7 luchas. 7 luchas. Y ustedes dirán, pero Camaleón, sí, pero tú tienes un asco de lucha, Undertaker contra King Kong Bundy. Tienes a un Bret Hart contra Bob Backlund. Esa estuvo buena porque Roddy Piper fue el special guest referee. Tienes a un Diesel contra Shawn Michaels, que pudo haber sido mejor. Y tienes a un Lauren Taylor contra Bam Bam Bigelow. El peor main event de la historia. Dios mío. Tienes a un Razor Ramon con 1-2-3 King enfrentándose a Jeff Jarrett. Que yo me quedé como que... Tienes a Alien Power, Alien Powers, así era que se llamaban, British Bulldog y Les Luger contra The Blood Brothers, Jacob Blood y Ellie Blood. Eso me dio risa a mí, ese nombre que pusieron, The Alien Powers, es como cosas así, pero tendría que sentarme y decirte cuáles son los peores y por qué. Él dice, el 35 diría que fue decente, tirando a malo, pero da para entrar entre los mejores. Con 3 luchas solamente se salva. Bueno, es que está cañón. Si tú haces un 25, el 35 no llega ahí. Yo diría los míos, los peores, 27. ¡Ay, Dios! ¡Dios, 27! ¡Ay, Dios! Ese nefasto main event del Miz. No, Wrestling Light. Tú te pasas. Tú vienes a recordarle a uno cosas que uno dice. El 16, tú dices WrestleMania 2000. El WrestleMania 2000 tuvo decente, diría yo, decente. Decente y te explico por qué. Tuvimos una lucha de escalera donde Edge y Christian, Dudley Boy, Hardy Boy se enfrentaron, que estuvo muy buena, 20 y algo de minutos duraron. Lucha rápida en un Royal Rumble, una batalla real, que Hardcore Holly se llevó el campeonato de la lucha violenta, creo que fue en ese tiempo. Algo así. China con Too Cool. Esa lucha no tuvo tan vaina. La doble defensa de Kurt Angle en una misma lucha cuando él era el campeón eurocontinental. En la primera estuvo en juego el campeonato intercontinental y en la segunda caída el campeonato europeo. Que los participantes eran Chris Jericho, Chris Benoit y Kurt Angle. Muy buena triple amenaza. Tuvimos un Kane y Rikishi contra D-Generation X, que en esa parte estaba X-Pac y el perro del camino. Y ya después el main event. El 16 es pasable. Es pasable el 16. All right. Pero 34, el 15. Ay, WrestleMania 15, Dios mío. Yo sí cogí lucha esa noche. No me acuerdo eso, por favor. No. Tú eres muy malo, tú me estás acordando lucha vieja.
Y esa lucha yo me la disfruté.
De ahí está difícil. En el 15 está difícil porque está otro asco de lucha de Undertaker. Que uno dice, y esta porquería. Pero hay que decirlo a sí mismo. Como les dije, yo he tenido la suerte que muchos de ustedes no tienen. Y es que yo vi todas las ediciones de WrestleMania. Mira, WrestleMania 8 podría entrar entre los peores de la historia. Y ustedes me dirán, Camaleón, ¿por qué? Díganme dos luchas que destacan ahí. Aunque, el año anterior empezó la racha, pero conchone. Está difícil tú rescatar una lucha más el main event que fue un disparate. Un disparate. Entonces, ¿qué te digo? Tatanga contra Rick Martel. Natural Disaster versus Money Inc. Que perdieron Money Inc. ahí. Yo no sé por qué perdieron. Pero perdieron by conteo o descalificación, no recuerdo. Pero ahí está, en ese caso. Pero nada, nada que no se pueda salvar. Perdón, mano. No te preocupes, Marcelina, esa es tu opinión. Lucha icónica por el campeonato en WrestleMania Intercontinental. Yo la vi en YouTube, ya que para ese tiempo no lo vi en vivo, pero fue muy buena. Sí, esa es la lucha en WrestleMania 10 por el campeonato intercontinental entre Razor Ramon y Shawn Michaels. Que ojo, ya lo he repetido en incontables ocasiones. Esa no fue la primera lucha de escalera en WWE. La primera lucha de escalera se produjo entre Bret the Hitman Hart y Shawn Michaels por el campeonato intercontinental. Ojo con eso. No vayan a caer en el gancho, porque vi ahí una trivia donde entraron y preguntaron eso, y todo el mundo se fue con el gancho y se la pusieron ahí de huevita. Digo yo, diachi. Pero ustedes saben. Dice por aquí a Celia, una de las mejores luchas que vi por primera vez o dos veces, por segunda vez, la lucha de escaleras en Televisión Nacional. Bueno, ya tú sabes. WrestleMania 7, podría. Del 2000 solo me gustó la triple amenaza por el título europeo y el intercontinental y la de escalera y el main event. Sí, que tuvo tres luchas, por eso te digo, esas tres luchas en WrestleMania 2000 fueron la que acapararon la atención del público. Porque ya cuando tú piensas, dime otra lucha así que tú recuerdes. Te puedo decir la de AT, que así era que se llamaban Tess y Albert, acompañados por Trish Stratus. Dime, no puedo hablar de eso. Entonces, es como un asunto que yo digo, la lucha de China. La triple amenaza por el campeonato eurocontinental, muy buena. La lucha, el main event, con una sorpresita al final del señor Batman, dándole lo suyo a la Roca, increíble. Ya tú sabes. Dice aquí 34 con la muerte de los títulos en pareja. Ay, Dios, otro abusador más, pero ustedes. Perdón, ustedes son fuertes. Ustedes son fuertes. Hablando de la muerte de los campeonatos en parejas, en la noche que Nicolás se convirtió en el más joven en ganar un título en WWE. Bueno, lo que yo puedo presumir es que vi todas las Chamber, digo, porque es el evento que viene. Yo las he visto todas. Yo incluso, yo vi el primer pay-per-view de WWE, que fue WrestleMania. Ya tú puedes calcular de ahí. Yo he visto todo, incluso yo vi la creación de todos los pay-per-view, de todos los pay-per-view. El primero WrestleMania, después se creó SummerSlam, después Survivor Series, y después todos como fueron creándose uno por uno. He visto la evolución de cada uno de ellos y vi los famosos In Your House. El primer In Your House que se hizo, una chulería. Pero nada, ¿qué dice aquí? De WWE faltan algunos de los 90s y finales de los 80. Dice, me gustó cuando Taker le ganó a Edge y le quitó el campeonato peso pesado. No me acuerdo qué WrestleMania fue, Sé que fue por el 24 y algo. Así era, no lo recuerdo. La educación exactamente. Bueno, fue en el WrestleMania 24 donde Taker le ganó el campeonato a la superestrella categoría R. De WrestleMania, bueno, Nicolás, ese es un muchacho. Rancelini te lo confirma en el 24, WrestleMania 24. Y eso hay que decirlo así mismo. Cada año hemos tenido un WrestleMania, pero este año hay mucho hype. Ahora, el cara a cara de Roman Reigns y The Rock parece que fue un work como para poner más over a Cody Rhodes y WWE, como testear ahí a ver cómo está el deseo del público de que se dé este encuentro entre Cody y Roman Reigns. Y desató la furia de los fanáticos, donde dijeron de todo. Y ya ustedes saben, eso fue apoteósico, que el público reaccionara de esa manera. Y yo entiendo que sí, que el público tiene su razón en reaccionar, porque te han vendido la historia de que Cody quiere terminar su historia, valga la redundancia, en WrestleMania, que quiere hacer lo que su padre no hizo, que quiere un legado para la familia. Te han vendido toda esta parafernalia. Entonces, estamos esperando como fanáticos que Cody termine su historia. Ahora, repito lo que dije el año pasado. Si tú le vas a poner el campeonato a Cody, tú tienes que tener un plan o tienes que tener las historias de cómo Cody va a mantener ese campeonato por el tiempo que tú se lo des. De lo contrario, yo soy por lo que dicen que Roman retenga. Yo sé que a muchos no le agrada esa vaina, pero yo lo digo a sí mismo. Si usted no tiene un plan detallado de qué va a hacer, que Roman retenga. Y olvídese de eso. Y olvídese de esas cosas. Dice aquí Acelia, el primer Backlash fue el 2003, ¿verdad? Ay, Acelia. Sigue buscando datos, mijo. Un dato sobre esa lucha es que hubo un incidente con la pirotecnia. Menos mal, no pasó a mayores. Sí, eso es cierto. Mira, Rancilini te conteste, dice, no, Acelia, el primer Backlash fue en el 99 o en el 96, creo. 99, porque en el 96, no había Backlash, y tú lo puedes comprobar, porque en el 96 fue WrestleMania 12, que es el WrestleMania con menos luchas. Y si te vas, ahí viene el In Your House número 7, que es Good Friend, Better Enemy. Entonces, ese fue In Your House 7, que se creó ahí. Y antes de eso, todo esto de los In Your House, que comenzó en el 95. En el 95 WWE comienza con los WWE In Your House, que es una serie de pay-per-view que usted tiene que sentarse y verlo. Porque de verdad WWE ahí se la jugó con estos In Your House, que el primero fue In Your House, el primero fue en el 95, en marzo del 95 o mayo, que después de ahí viene King of the Ring 1995, entonces partan de ahí. Pero sí, vamos contando eso ahí, que lo que dice, en el 99 fue el primer Backlash, mi amigo Rancelini. Yo estuve con mis compañeros en Twitter, en X, haciendo trading en el We Want Cody. Cody Mania, Cody Finishing History, WrestleMania 40, es el momento. Es el momento, es ahora, no es en SummerSlam, WrestleMania 41, es ahora. Ay, ¿qué te digo? En el 99, ese mismo, ok. No, Rancelini, estamos aquí para ayudarte, mi hermano, tú eres mi hermano y amigo. Es verdad, fue en el 99. Dice, nosotros nos quedamos callados. Hicimos lo mismo con Bryan Danielson y Kofi. Kofi Mania también. Juntos logramos y hicimos ruido. Cody Mania, yeah. Mira, De los tres que tú estás hablando, el Coffee Mania fue el peor. No voy a entrar en discusión con eso. Coffee Mania fue el peor y no fue tan bueno para los negocios. Dice, The Rock se creía que iba a hacer la misma cagada que hizo hace 10 años, que le quitó el campeonato a CM Punk y su main event en WrestleMania. Su última lucha, sí, se puede decir, fue, creo, en WrestleMania 33 contra Rowan. 32. WrestleMania 32. Dice, en un In Your House se fue la luz y se perdieron muchas luchas porque se cortó la luz. Sí, ese fue el In Your House donde Stone Cold se enfrentó a Sabio Vega en una lucha de correas. Y tuvieron que hacerlo a la siguiente. Entonces ya tú sabes. Dice, Cama, algo que me está pareciendo una cagada es que quieren hacer una lucha en parejas en WrestleMania entre Cody, Seth Rollins y Cody Roberts o de Rocky Roman Reigns. Pero solo sean rumores. Bueno, por lo que ellos dieron a entender en el trailer que pusieron, eso parece que eso va, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quiero ver a Rollins defender el campeonato universal. Diga, el campeonato universal, el campeonato de peso completo. Miren, los favoritos para ganar la cámara de eliminación, ahora sí voy a hablar un poquito de Elimination Chamber, están Becky Lynch y Drew McIntyre como los grandes favoritos para ganar la Elimination Chamber de este año, que es en Australia. Ese evento va a ser temprano en la tarde. Así que estos son los que pueden ganar la Chamber. Tanto Becky Lynch como Drew McIntyre son los grandes favoritos para adjudicarse esa Chamber. Yo creo que si gana Becky es muy predecible. Y ustedes dirán, Camaleón, pero ven acá. Sí, es muy predecible si gana Becky Lynch. Demasiado para mi gusto. Demasiado para mi gusto. Porque si gana Becky no hay sentido, no hay nada. Ganó Becky ya. No, Becky no debe ganar la Elimination Chamber de las mujeres. En el caso de Drew, se buscaría darle a Drew McIntyre el momento que en WrestleMania 36 no tuvo. Entonces, Eso puede ser un poquito predecible, pero nada todavía está definido. Así que, ya tú sabes. Dice, ese mismo cagado total. Ese fue el que se estaba quemando el techo, el que se fue la luz. No, el que se fue la luz, este que se fue la luz se fue por una tormenta, que estaba lloviendo incluso, y ellos hicieron el evento y se fue la luz. Hubo un corte energético en una cuadra entera. Dice, y eso fue CM Punk siendo la portada del WWE 13. Al igual que está pasando ahora mismo, Cody Rhodes en la portada del WWE 2K24 y tiene su main event de WrestleMania 40. Pero porque sea parte de TKO, no hará lo que quiera. Ay, Acelia, sigan comiéndose el work. Sigan comiendo work. Mejor que cada uno esté en la esquina de cada uno, así como el 16. Sí, podría ser eso. Pero no creo que La Roca quiera ser un alcahuete. Cama, ¿viste la noticia de Shotzi? Se lesionó en las grabaciones de NXT. Me da miedo que sea Jay Cargill que reemplace y le quite el lugar a Stephanie. Bueno. Con lo que yo vi de la lesión de Shotzi, vamos a esperar, porque recuerda que hablamos ahorita de WWE es estratégica vendiéndote lesiones. Te vende la lesión y después de un milagro, va, vuelve. Que son de las cosas que ellos son expertos haciendo y te la hacen creer de una manera que tú dices. Ya tú sabes. Entonces vamos a esperar. Y Stephanie Stratton, yo creo que esa muchacha tiene gran futuro. El atleticismo que tiene, lo segura que se ve en el ring. Y Jay Cargill todavía hay que esperar a ver cómo la maneja. Hay que esperar, no hay que desesperarnos. Dice, gracias a Triple H, buqueo Triple H, jefe habló y dejó las cosas claras. ¿Quién manda y tiene la decisión creativa es Triple H? No es The Rock. Le guste o no, no es Main Event. Está hecho ya. Rocky Crybaby. Así. Y si mañana dicen The Rock versus Roman Reigns, ¿qué tú vas a hacer? Todo es posible. Yo he aprendido a no decir no, ni a decir nunca. Becky Lynch nunca ha ganado el Chamber. solo va a ganar y en WrestleMania 40 de Men, Becky Lynch va a ganar. Pff, sigue soñando. No creo que le gane a Rhea. Se me fue la luz. Nosotros hablando de apagón y a Cristian se le va la luz. Ay, mi amigo Cristian, son cosas que pasan. Miren, AEW confirmó una caterva de luchas para su evento Revolution. Y Revolution tiene esta lucha donde Toni Storm estará defendiendo el campeonato femenino de AEW ante Diana Purrazzo. Diana Purrazzo, tremendo talento, una mujer dominante en su tiempo en Impact Wrestling, también en AAA. Una tipa que lo tiene todo. Me gustaría que ganara Diana Purrazzo. Así acabamos con ese personaje mísero que tiene la señorita Toni Storm. Me gustaría que gane Diana Purrazzo. Yo le digo así, que gane Diana. Que gane Diana Purrazzo. Esa es la que tiene que ganar. Me gustaría. Yo sería feliz con que gane Diana Purrazzo, pero las cosas nunca pasan como uno quiere. Roderick Strong, por su parte, estará midiéndose ahora a Cassidy por el campeonato intercontinental o internacional, internacional de AEW. Vamos a ver cómo le va ahora a Cassidy con Roderick Strong. Por su parte, Sting, en lo que sería su última lucha con Darby Allin, defendiendo los campeonatos mundiales en parejas de AEW ante Mac y Nick Jackson, los Young Bucks, yo iba a decir Young Boys. Así que ustedes saben, ellos están ahora como MVP o algo así. Estos dos muchachos. Vamos a ver que este combate puede ser el último de la carrera de Sting, la ilustre carrera de Sting, que lo ha ganado casi todo, exceptuando el WWE Championship y el AEW Championship. Samoa Joe tiene un duro compromiso esa noche. Samoa Joe tiene una triple amenaza donde Swerve Strickland, Adam Hartman Page y Samoa Joe se enfrentarán por el campeonato mundial de AEW. Tremenda la incorporación de Swerve Strickland, un tipo que vino, pisó fuerte en el 2023 y ahora tiene una oportunidad titular que me hubiese gustado a mí que fuera en mano a mano, pero la rivalidad y la construcción de la historia con Adam Hartman Page está excelente. No me puedo quejar de la construcción que le ha dado a Swerve Strickland. Y ahora con Adam Hartman Page ahí en este combate para intensificar esa rivalidad. Uf. A ver cuándo termina. Por su parte, Bryan Danielson estará buscando el campeonato Continental Crown ante Eddie Kingston. Que ustedes saben, Eddie Kingston ahí es triple campeón y vamos a ver cómo le va a Eddie Kingston defendiendo el Continental Crown Championship ante Bryan Danielson. A ver qué pasa. Y este combate que yo le pongo mucha esperanza, mucha fe, será el primero ya de Will Ospreay en la compañía, como talento ya de la compañía, y es Ospreay contra Konosuke Takeshita en Revolution. Primera lucha de Ospreay en un pay-per-view de AEW, ya como talento formal de la empresa. No como las anteriores, que vino, ¿verdad?, como visitante, pero ahora es ya talento ya ahí de AEW. Vamos a ver. ¿Qué dicen por aquí? ¿Qué dice Rancelini? Rancelini dice, ¿qué es lo que dice? Para mí esta chamber femenina está bien completa de momento. Mucho talento de alto nivel y dos candidatas a ganarlo, Becky Lynch y Lynch, pero creo que lo gana Becky. También está Bianca. No dejen a Bianca fuera. Porque todos están centrándose en Liv Morgan y cosas. Yo creo que Bianca puede dar la sorpresa. Justo hablo de eso, dice. Ospreay contra Takeshita. Qué cartelón tiene Revolution. Candidato a ser de los mejores eventos del año. Sí, tiene un muy, muy buen cartel hasta el momento. Y vamos a ver cómo lo manejan ellos ya a nivel de evento. The Rock, no voy a romper la historia ya escrita, ya estipulada. Yo admiro a Cody. Ajá. Y fue el primero que hizo lo que hizo y dijo que no hace. Egocéntrico. Joder todo y querer joder la WWE. Esas son historias, mi querida. Sigue soñando. Espero que Revolution agregue a la lucha de luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí. De eso hay cosas. Mira, Dice aquí, hey, Camaleón, casi se me pasa. Vi que BBC estará en el Consejo Mundial de Lucha Libre en el evento homenaje a dos leyendas. El último del año de Bryan Danielson en el wrestling está siendo brutal. Sí, sí, totalmente. De eso te voy a hablar en unos minutos. ¿Qué tenemos por aquí? Espérate, espérate, que están poniendo todos los mensajes. Pon los mensajes uno por uno, tú, porque tú me estás volviendo loco ya, así tú mismo. Alexi, me estás volviendo loco. Así, fan de Doña Purazo le quita el premio a la ridícula de Tony Stone, Sasha Banks, debuta, y ahí ya que el tío Tony se choteó él mismo con su Dynamite Special Big Business, es referencia a Sasha the Boss, o sería Mercedes Monet. Dice por aquí, pero supuestamente Sting no cambió de parecer y va a retirarse en All Out. Estoy como Fernando Villalona, confundido. Por eso te dije, posible sea su última lucha, porque una cosa es la que ellos dicen y otra cosa es lo que pase. Lo de Will se ve que viene una traición para crear el Unity Empire en AEW. Es posible. Gana Osprey, pero le van a dar durísimo. Esa que chica pega duro. Bueno, como lo digan nosotros y le dan a él, va en coche. En verdad, darle los campeonatos de nuevo a los payasos de los Bucks, tremenda cagada. Uy, mi madre. De Bianca con todo este tiempo en el main roster y no convence todavía. No es que no convence, es que la tipa, yo no sé. Impact, interesante pay-per-view tiene el viejete de PCO, tiene fuerte compromiso, sí. Aparte, también muy buena cartelera tienen esos eventos del Consejo. Sí, el Consejo tiene muy, muy, muy buena cartelera. Y yo se lo digo a cualquiera, el Consejo Mundial de Lucha Libre, hay que jugársela con ellos. Hay que jugársela porque el Consejo tiene una cartelera. Y eso que hablaba mi amigo Rancelini, es cierto, el Consejo tiene una cartelera el 24 de mayo, me parece que es esta. Esta es la lucha que Rancelini está hablando. Místico, Volador Junior, Blue Panther y Último Guerrero en contra de John Moxley, Claudio Castelloni, Brian Danielson y Will Utah. Eso es el viernes 29 de marzo a las 8:30 de la noche en homenaje a dos leyendas. Para aquellos que no saben, el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene sus pay-per-view y homenaje a dos leyendas fue el primer pay-per-view de la empresa. Y inició en el año 2000 con la lucha. ¿Quién me dice la lucha con la que inició homenaje a dos leyendas? ¿Cuál fue la primera lucha, el primer main event de homenaje a dos leyendas? Ahora mismo el Consejo para ese evento tendrá cuatro máscaras entre las pequeñas estrellas. La cosa es que a mí me llama poderosamente la atención que Acero, Pequeño Olímpico, Pequeño Pierrocito y Angelito se estarán jugando las máscaras en un cuadrangular. En México, recuerden que ver caer tu máscara es algo muy duro. También está la final del torneo de parejas increíbles. Está Willow Nightingale, Tessa Blanchard y Catalina en contra de Lluvia, Stefan Vázquez y Zeusis. Campeonato Mundial Semicompleto, Averno en contra de Bárbaro Cavernario. Campeonato Nacional Semicompleto, Sfinger en contra de Sandokan Jr. Por otro lado, el Campeonato Nacional de Parejas, Rugido y Magnum en contra del Brillante Jr. y Neón. Esa es parte de la cartelera que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre en homenaje a dos leyendas. Que de verdad, homenaje a dos leyendas es algo icónico en la lucha libre mexicana. Yo soy de los que dicen que a mí me encanta cómo ellos definen su homenaje a dos leyendas, que va a ser a Salvador Lutterot y a Tony Salazar. Creo que es Tony Salazar a que van a homenajear este año. Más que merecido el homenaje a Tony Salazar, el gran Tony Salazar, hombre que dio muchos espectáculos dentro de AEW, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y en todo el territorio de México. Creo que más que merecido ese homenaje para el gran Tony Salazar, Y Salvador Lutero, ¿de qué hablar, señores? Salvador Lutero es el padre de la lucha libre en México. No hay otro. Estoy mirando aquí esto que están comentando por Facebook. El padre de la lucha libre en México es Salvador Lutero. Le guste o no. Entonces, eso es lo que pasa. Déjame ver los últimos comentarios. ¿Dónde? Alexi, ¿por qué te no tiras los comentarios en pantalla que vayan pasando y cosas así? Ah, ¿verdad? Sí, tenemos que ir donde Olivia. Oye, Camilón, ¿qué opinas de la salida de Scott Ambrose? Y casi todos los luchadores están firmando y alegando que para que traigan de vuelta a Scott. De ver aún no se sabe la salida así de repente. Bueno, la semana pasada hablamos de eso y yo dije que se dieron un tiro en los pies. Es un tiro en los pies. Dice, Bianca como personaje es un 10, pero como luchadora no me gusta. Tiene los fallos de Charlotte, pero peor, hace verla una maestra. No entendí, ahí me perdí. Camas, ¿conoces a Draymar? No, no le conozco. Quizás si me das otro nombre que haya tenido, te puedo decir. Dice Celia Camaleón, ¿qué opinas de la lesión de Jeff Hardy ayer? Que Sammy Guevara le hizo un 360 Splat. Fue un shooting star press que él hizo. Algo así parecido y cayó mal y la rodilla empató la cara, la nariz de Jeff Hardy, lo noqueó y quedó inconsciente. Gajes del oficio, cosas que pasan. Sammy no quería noquearlo, pero son cosas que pasan. No se sabe la gravedad de la lesión, aún solo espero que se recupere pronto y que no sea algo grave, pero de lo que se vio, se creó, se le rompió la nariz o algo, porque fue fea la caída de verdad. Bueno, feo estoy yo, mija, y uso máscara. Ese despido de Ambrose de TNA me enfureció muchísimo. Sí, eso fue un disparate. Ángel Demonio. Yo sé que yo conozco al Ángel Demonio, pero no me llega así. Tengo que ver una foto. Están pensando en inducir a Bray Wyatt en el Hall of Fame de este año. Espero que sí. La verdad es muy merecido. La verdad, espero que lo agreguen. Aún se extraña mucho a Bray Wyatt, ya casi un año por ahí. Cuando yo escucho la palabra muy merecido, todavía Bray Wyatt estaba por despuntar en la lucha libre. Y ustedes dirán, no, que tú podrás decir todo lo que te quiera. Estaba por despuntar. No terminó de despuntar porque falleció antes de tiempo. Pero todavía entiendo que le faltaba mucho a Bray Wyatt por hacer en el ambiente luchístico. Por aquí, en mi caso, para lo de Bianca, es un personaje, es un cero a la izquierda y en la lucha es bastante buena, pero por alguna razón no conecto con ella. Quizá porque ella siempre se está riendo en las luchas y no toma un tono serio. Te envío una foto en un rato, dale para allá. Si se tiraron un trío a pie a despedir al que revivió la empresa después de su etapa oscura, sí, hay que decirlo. Señores, yo me voy ahí, yo lo voy a dejar ahí ya. Está bueno por hoy, así que ya ustedes saben. Por mi parte, esto es todo. Yo, tu pana, tu amigo, el Camaleón, el hombre que sabe de esta vaina, se va. Se va, yo me voy. Ya es tarde y mañana hay que trabajar. Eso es lo único malo, que trabajar y trabajador, loco. Porque si tú no trabajas, no comes. Y si no comes, no puedes hacer nada. Así que ya ustedes saben. Por mi parte, esto es todo. Déjame ver los últimos comentarios. Alexi, pon los comentarios ahí. Dice, yo me sorprendí que fue quien hizo TNA lo que hizo. Y fue quien trajo TNA de nuevo. En menos de 2 semanas se lo botaron. Muy sorprendida, bueno. Nada, no creo que tendré que ver eso. Bueno, Bianca anticipa las movidas demasiado y hace ver las cosas poco creíbles. Bueno, que si vi Fantástica Manía, estuve viendo parte, no lo he visto completo. Lo tengo guardadito por ahí para verlo esta semana, pero no lo he visto completa. Yo siempre veo Fantástica Manija porque a mí me encanta ese crossover entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y New Japan Pro Wrestling. Dale, Camaleón Brother, cuídate, nos vemos el próximo jueves. Señores, por mi parte, esto es todo, así que ustedes saben, yo me voy a ir porque ya es tiempo de descansar. Vladimir, descansa, lo descansa, es una estupidez, dice Vladimir. Meten un ferroño que no sabe luchar en su lugar. Por mi parte, esto es todo, mis amigos, ya ustedes saben, yo me voy. Chau, chau, bye, bye, bola de...